Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Los Toros de la Radio. Cuando es lunes 3 de diciembre de 2018. Y gracias a Juanma Infante, que como siempre lo borda en la técnica, vamos a intentar echar para adelante este programa taurino. En la mesa, don Esteban Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Y esperanzadoras tardes.
Sí. Nuestro bien amigo Papa Mora, de regreso hoy, que por las labores muchas veces del trabajo no puede acudir.
Buenas tardes, aquí estamos otro lunes más, un lunes distinto, pero bueno.
Sí, señor.
A ver qué sale hoy.
Y nuestro invitado, don Juan Blandón, de la Peña El Castoreño de San Juan del Puerto, que nos tiene la mar de contento con este séptimo ciclo.
Buenas tardes.
Muy trabajado, muy sentido, que nos ha llegado al alma, Juan.
Muy buenas tardes, gracias.
Antes de entrar en conversación, pues vamos a ver varias noticias de la actualidad y una hoy la sorpresa que nos hemos llevado con el avance de Aspeita, ¿no, Esteban?
Ah, bueno, sí, esta tarde he visto un adelanto a los carteles, porque no han salido todavía, como es natural, pero sí se avanzan las tres ganaderías que van a la localidad de Aspeitia, que son las de Ana Romero, la de Murteira Grave, que digamos que debuta, y la de Salvador Gavira, que también es la primera que va para allá. Con lo cual, bueno, pues han variado, repite Ana Romero, y Murteira y Salvador Gavira, pues son los que más o menos van a aparecer este año en esta localidad, que tú sabes que es el toro es el centro de,
sí, señor,
de los festejos, ¿no? Otros años solía acudir siempre Cuadri, ¿no? Este año a primera vista no aparecen los carteles, no sé exactamente.
Sí, era una de las fijas de
ha sido los últimos años, claro, evidente, ahora.
No, y con premios, ¿no? Recogiendo premios.
Ha tenido buenas actuaciones allí, es una de las plazas que últimamente era fija en la temporada de Cuadri.
En fin, tendrá la camada corta otra vez, no sabemos.
No sabemos exactamente, ya no enteraremos de...
O le ha salido a lo mejor corridas en otro sitio,
claro.
Antes de la llamada de Aspeitia, y le ha salido corrida en otro sitio y le ha interesado al ganadero, ¿no? No sabemos
exactamente.
Qué bonito también, ¿no? Que con tanta antelación de ya la cartelería, ¿no? Un avance de carteles que da tiempo a planificar, ¿no? Para el aficionado foráneo como nosotros que queremos ir a Aspeitia, por ejemplo.
Muy al estilo de Francia, ¿no?
Ahí está.
Primero ponen los toros y luego quien quiera que se apunte, ¿no? Bueno, más o menos, luego hay sus matices también en la contratación de toreros. Me imagino que Curro Díaz irá porque lo apodera uno de los de la comisión que organiza los festejos. Seguirá yendo Curro Díaz, que siempre cumple y algunas veces mucho más que cumple. Y bueno, pues supongo que pues pueden ser Curro Díaz y cinco más, por ejemplo.
Sí, señor, bueno, pero me refiero que ¿cuándo es la feria? ¿En qué fecha?
Es final de julio, San Ignacio de Loyola, que es final de julio, 31 de julio, y en torno a ese día, pues un par de días antes o después.
Fíjate, aquí en Huelva se da los carteles a un mes escaso.
Bueno, tú sabes que es otra forma de entender, la tauromaquia. Aquí tú sabes que primero va el torero y después va el toro, y aquí escogen primero, además ganadería señera con encastes muy curiosos, ¿no? Salvador Gavira, que son los marzales.
Santa Coloma es uno de los encastes fijos.
Sí,
varían el hierro, pero es un...
Sí, no, Santa Coloma con Ana Romero es fijo. Eso es fijo. Además lo tienen allí.
También a la quinta, ¿no? El año pasado.
Ha
habido un par de temporadas que ha ido a la quinta y ha funcionado bien. Ha dado tarde
la pena quizás es que sea muy corta el ciclo ferial de allí, en festejo, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que es una población pequeñita, un poco geográficamente, un poco aislada, en una orografía complicada, en un sitio, entre comillas, difícil de llegar, o ya en el siglo XXI no, pero que... Bueno, que tiene esas características, es una plaza muy pequeñita, pero donde se lidian corridas bastante serias, muy por encima de la supuesta categoría de la plaza.
Sí, muy por encima del nivel, ¿no? Y el trapillo tan grande que se exige allí en Francia.
Hombre, allí se lidian toros. Con eso ya está dicho todo. Y además suelen acudir la gente por la mañana a los corrales a verlo. Hay un muy buen ambiente.
Y van, aficionados tanto de toda España como de Francia, nos consta, incluso algún americano. En los tendidos se ven, vamos.
Sí, además con una programación también cultural muy grande, ¿no? Tiene la agenda, la complementa con muchos actos.
Sí, no, bueno.
Y el complemento también, que yo creo que es importante resaltarlo, de que los beneficios, cuando los hay, son para una causa benéfica, y cuando no los hay, la comisión asume las pérdidas si las hubiere.
Bueno, tenemos que hablar hoy de la dolorosa pérdida, ¿no?, para la gente de Huelva y en el mundo del toro también, del ganadero don José Luis García Palacio, que falleció repentinamente, prácticamente en acto de servicio, una entrega universitaria. Y verdad que ha sido, dicen, de los entierros, de los sepelios más fuertes y más importantes de Huelva, y muy emocionante también en el Estadio Colombino, que puso los pelos de punta en el minuto de silencio. Yo recuerdo a este señor, la primera vez que yo lo vi, quizás fuese entregando una carabela en el Trofeo Colombino. Así que te queremos tener unos minutos y hacer una sembranza, y hemos recurrido a Paco Pirfo, que nos atiende vía telefónica por motivos laborales, habíamos quedado hasta aquí en el estudio, pero él amablemente nos va a atender por teléfono y nos va a hablar de este señor que ha tenido muy cerca y lo conoce muy bien. Paco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepito. Buenas tardes, Pepe.
Muchas gracias por atendernos la llamada del paseillo. Y sí, nada, que estamos de luto, ¿verdad, Paco? Una gran pérdida.
Sí, una gran pérdida, y por muchos motivos, porque José Luis era un gran hombre, un importante hombre de Huelva, un importante hombre del mundo, totalmente generoso, altruista, dispuesto a todo, y sobre todo un hombre con una humanidad increíble y muy humilde, y que a pesar de todos los cargos que ya habréis dicho y tenía, pues lo hacía todavía más importante. Yo perdí mucho porque la familia García Palacio, su nombre es para mí como mi familia, así me consideran y así los considero, ¿no? Y para mí ha sido una gran pérdida.
Sí, señor, no hemos dicho los cargos, pero porque es desconocido, ¿no?, de todo el mundo. Sí, bueno, que ha sido una persona, de verdad, muy importante en la sociedad onubense y de todo, ¿no? Fue también político en sus tiempos de UCD, en fin, tiene un currículum bastante amplio. Como decía Esteban, ha tenido en una vida muchas vidas, ¿no, Esteban?
Sí, no. Hola, buenas tardes, soy Esteban. Sí.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, pues sí, la verdad que ha sido una pérdida, porque personas como esta siempre hacen falta en una ciudad, ¿eh? Porque prácticamente ha tocado todos los temas, y una persona brillante, ¿no? Que se ha demostrado cuando ha sido el entierro, ¿no? Que prácticamente toda la ciudad estaba allí volcado, porque tú sabes que las personas, cuando dejan una labor y dejan un trabajo bien hecho, pues es reconocido por todo el mundo, ¿no? Prácticamente unanimidad en este tema, ¿no? Y es una gran pérdida, y tú sabes que nosotros aquí en el mundo taurino, pues claro, con la falta que estamos de buenos ganaderos y de gente dedicada al mundo del toro y esto, pues imagínate, ¿no? Ha sido una sorpresa, todas las cosas que son de momento y de repente, pues siempre parece como que duelen más, ¿no? Y es una persona muy sentida y muy querida, sí, la verdad.
Había un aspecto de tú has dicho, de su bondad, que no parecía ni de Huelva. Tenía aspecto de físico, de medio inglés, ¿no? Foráneo, también tenía ancestros palentinos, creo, era nórdico, y tenía unos modales, Paco, de verdad, excelso.
Bueno, era una persona realmente educada e importante. Había dicho antes los cargos, pues, desde ser senador con UCD a ser presidente de la Caja Rural del Sur y muchos más cargos, presidente de la Asociación contra el Cáncer. Y sobre todo una cosa importante para los que amamos el toro y somos taurinos y queremos esto, ha tenido el valor de, en los tiempos que corre, y está ser ganadero de Bravo, de dos ganaderías, una de ellas legendaria, ya no la tiene en sus manos, ya tristemente no tiene ninguna, porque está en el cielo, y le queda, que fue con Chisierra y Alba Real, ¿no?, que este año hemos tenido la satisfacción de lidiar 10 corridas y que la hayan toreado la figura del toreo. Todo esto es por el movimiento, el trabajo y la dedicación al mundo, a la ONG que todo ha patrocinado y al mundo del toro, ¿no?
Y últimamente era un mecenas. En el tema taurino, de verdad, la aventura romántica de recuperar el cerillero legendario de Concha y Sierra, de verdad, ha sido significativo, ¿no? Y se fue con la pena de no haber conseguido los logros, ¿no?
Bueno, es que era tener una ganadería legendaria como Concha y Sierra, después de haber pasado por muchas manos y no todas buenas, pues ha tenido que regenerar esto, y el mundo del toro no estaba, hace 5 o 6 años que se vendió a Francia, y no estaba para grandes luchas. Ha luchado con integridad, ha disfrutado de una ganadería con Chisierra, y a través de esta ganadería han disfrutado toda su familia, su hijo José Luis Guillermo, y yo mismo, con las máximas figuras del toreo que han pasado por Concha y Sierra, ¿no? Era muy complicado, el mundo del toro está, que ya estáis viendo todo, que nos movemos en encastes y poco más, y a partir de ahí, pues, luchar contra corriente no está la cosa, y sin embargo, con Alba Real, que un encaste 2 meses, que es lo que piden las figuras del toreo, es lo que están consiguiendo. Digo estamos porque yo me considero que soy el ganadero, ¿no?, por la amistad que me une con ellos. Pero este año, con las 10 corridas, ya se han lidiado en plazas relativamente importantes de segunda categoría, ¿no?, y con Ponce, con Roca Rey y todo esto. Y el paso siguiente es poder estar en plazas de primera, ¿no?, y sobre todo en Huelva, ¿no?
Para mí el coche Sierra quizás era el toro perfecto, ¿no? La armónico y con la belleza de sus capas. Yo creo que ha sido el toro más bonito que yo he visto en el Campo de Arbós. Desde que me enamoré de ello cuando lo vi, cuando tenía los litris, y sobre todo cuando lo tenían aquí en San Bartolomé, ¿no? Las últimas camadas creo que han sido perfectas también.
Yo he sido siempre antes de... Bueno, José Luis, la familia García Palacio compró Conchi Sierra a Miguel Báez en el 94, pero yo, que quería ser torero desde los años 60, he sido un admirador de esta ganadería. He disfrutado muchísimo desde cuando lo tenía Juan de Dios Párez Obregón, luego en el Rancho King, luego José Luis Martín Berrocal, y muchos tentaderos increíbles, y he matado muchos toros de Conchicera en el campo, sin ser todavía de la familia García Palacio, ¿no? Y es un toro tan armónico que han confundido, ¿no? Lo han confundido. En esta nueva generación ha pasado de ser un toro que la toreaban todas las figuras a ponerle prácticamente un sello de toro torista, valga la redundancia, ¿no? Y ahí es donde ha empezado a que sea más complicado mantener esta ganadería.
Esteban, ¿quería añadir algo, ¿no?, del asunto?
No, vamos a ver, yo he estado leyendo e informándome un poquito, y él ya tenía una herencia familiar en su padre, ¿no? Parece ser que su padre tuvo lo del Marqués de Villamarta durante 15 años, y allá en los años 40 vendió lo de Villamarta y la finca de Alventus, allí en Trebujena, a los Núñez, ¿no? Y ya ahí ya tenía incluso contacto con los vasqueños, ¿no?, de los famosos Curro Chica y la rama esta de Braganza. Y eso lo tenía él metido en la cabeza, de tener una ganadería señera, una ganadería importante, ¿no? Y cuando pudo, allí en el 93-94, es cuando se hizo con lo de Concha y Sierra, que venía ya muy mezclado con aquella famosa introducción de un semental de Conde de la Corte que un poco estropeó.
Más de uno, me perdona que te
sí.
Más de uno. Sí. Anteriormente a comprar, sí. Siempre ya te he dicho, un gran aficionado, abonado en Sevilla, abonado en Huelva y todo esto, sí. y ya antes de comprar con Chisierra, compraron una punta de novillo y vaca a Ramón Sánchez, sí. y se tentaban ahí, camino de San Bartolomé, en la finca Los Letrados, que había una placita de toro que pertenecía a Gil Silgado. Luego ya posteriormente la vendió, compró con Chisierra, y a partir de ahí, lo que te decía, venía por muy malas manos, algunas regulares, y de ser toreada y pedida por la figura del toreo, prácticamente hubo un momento en que se quedó simplemente para rejones, ¿no? Desde un toro del Conde de la Corte, otro de aquí, otro de allí, otro de allí, y una mezcla que había un momento, incluso el Marqués de Domé, que la gente, los toreros no sabían qué es lo que estaban lidiando, claro. Si estaban lidiando con Chisierra o unos prestados, ¿no? Y entonces esto creaba muchas dudas, y limpiar todo esto, pues hemos estado, pues creo que fue pues 20 años que 20 la, años. Que la han tenido, sí. 20 años aproximadamente, estoy diciendo, hasta que lo compró este ganadero, es un panadero de Francia, que ha comprado 2 ganaderías en España, una Conchi Sierra y otra la del cura Valverde.
Sí, Jean-Luc Couturier, sí, exactamente.
Sí, fíjate, no recuerdo el nombre, no recuerdo.
Sí, sí, Jean-Luc Couturier. Casualmente, cosas de la vida, en su finca tiene una parte de Conde de la Corte, que es lo de Valverde, y por el otro lado tiene lo de Concha y Sierra. Los casos son las cosas, ¿eh? Hay que ver.
Que también tengo, hombre, ha habido toros de Concha, sí, y Sierra, sí, espectaculares, de bien.
Claro, no, claro.
Digo, nosotros tuvimos la suerte de lidiar en Madrid dos corridas, en San Isidro, una fuera de San Isidro, que se vio que la toreó Joselito. Salió un toro sensacional,
sí,
y otro de unos toreros, no recuerdo exactamente, pero no del grupo especial, y está el número uno, que está la cabeza colgada en el salón de la finca, ¿no? Fue un toro sensacional de bueno. Y luego, ya últimamente, pues, se vivió en Madrid dos novilladas en la promoción esa de los de en cáster minoritario,
sí,
que también salieron 5 o 6 novillos, no de revolución, pero más asequible de lo que sea, porque en Madrid a los novilleros le están echando lo más grande, ¿no? Y hubo novillos nuestros que pesaron 540 kilos y los toreros a enfrentarse a ellos, pues realmente tenía un recorrido taurino mínimo, ¿no? Porque uno de ellos, Chove, que todavía está el hombre toreando de novillero, fíjate que estoy hablando de hace 6 o 7 años, había toreado un festival en febrero y esta novilla en Madrid era en septiembre. La preparación y el susto validía aquello, y la corrida sirvió para que los chavales pudieran no pasar mucho miedo y desarrollar lo que poco a poco van teniendo, ¿no? Yo, como decía al principio, perdón, yo soy desde siempre enamorado de Conchi Sierra, sin ser de la familia García Palacio, y después de la familia García Palacio mucho más, porque he tenido la suerte de vivirla y disfrutarla.
Además, era un asiduo no solamente al Coso de la Merced, en su barrera, sino también abonado a la maestranza, no se perdía un festejo.
Sí, no, aficionado, ¿cómo? Y la última corrida que yo he tenido la suerte de ver fue con él, sentado en el tendido en Salamea, en la corrida de Alba Real, ahora en la feria de septiembre, y la última en Pozo Blanco, pero ahí fue con los hijos, que también otra corrida que tenía Ponce y Trocarrey y David Mora.
Pues Antonio también va a participar en la tertulia.
Buenas tardes, a mí me gustaría hacerte un par de preguntas en una, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poco de la semblanza de quién ha sido este hombre grandísimo de la sociedad onubense, no solo en el mundo taurino, sino también en el cofrade, en el deportivo y en tantas cosas, ¿no? ¿Cómo era en la cercanía, en lo personal, en la cercanía y sobre todo, y aparte de trabajar con la ganadería de Conchi Sierra, qué toro tenía en la cabeza, qué toro buscaba, qué toro era el que él ansiaba seleccionar?
¿Me lo preguntas a mí?
Sí, sí.
Sí, perdona, es que no estaba. Bueno, en la cercanía el trato era ideal, ¿no? El trato amable, afable, amigo de sus amigos y abriéndote las puertas de su casa. No a mí, que ya ha dicho que me considero la familia, sino a todos los invitados, a todos los invitados y a los invitados de los invitados, afable. Igual que toda la familia, no tanto José Luis cuando llevaba con Sierra como Guillermo que llevaba Alba Real, es un contacto físico y la cercanía lo más agradable que puedas pensar. Y luego el toro que tenía en la cabeza era buen aficionado, o sea, su torero era Enrique Ponce, ¿no? Con lo cual lo que él quería que salieran toros que Ponce pudiera estar a la altura del toro, ¿no? Y un toro que te humille, un toro que sea profundo, que aguante, que vaya al caballo. En el caballo era un poco más flojito, y un flojito entre comillas, y no le gustaba mucho que los tentaderos se le pegase mucho a la becerra. Pero el toro que quería, el toro que queremos todos los aficionados, que tenga prontitud, que invista, que humille, que tenga mucho aguante, ¿no? Y sobre todo clase y temple.
Paco, también una labor también hizo muy grande con los toreros de Huelva, ¿no? Estuvo detrás de apoyando a muchísimos de los diestros que han salido en nuestra tierra.
Bueno, es que ya te digo, un hombre totalmente altruista, se daba a todo el mundo, y luego la herencia se la ha dejado tanto a Guillermo como a José Luis. Con José Luis lo he vivido yo mucho más, prácticamente es como mi hijo o mi hermano pequeño o mi hijo grande, ¿no? y hemos tenido la suerte de ser el presidente, me refiero al hijo, José Luis, hijo, presidente de la escuela de tabla Maqueda Merced, de la que yo fui director, porque me puso él, y hemos vivido, pero toda esa convivencia con José Luis y conmigo como director no hubiera sido posible si José Luis padre hubiera reunido a todos los ganaderos de la Unión de Huelva para que todos participaran en esta escuela potencialmente con tentadero para los chavales y regalando un novillo para las clases prácticas que se dieron durante 2 años seguidos, que fueron 18 novillos cada año.
Una etapa muy bonita.
Una etapa preciosa. No se volverá a vivir en Huelva. Y tristemente es que vas a los sitios y no encuentras un chaval de Huelva que quiera ser torero. Y no hay posibilidades, porque si no hay toro, no hay posibilidades de ser torero. Nosotros, fue en los años 98, creo exactamente, 97, 98, no recuerdo muy bien, teníamos 40 chavales en la escuela. 40 chavales que iban día a día a entrenar y luego 20 tentaderos, más luego los tentaderos de intercambio, más las 3 clases prácticas que hubo en Huelva y los intercambios entre los toreros, ¿no? Un torero como Damián Rodríguez, el Cubi, hemos sacado banderilleros, sí. Toreros banderilleros, hemos sacado aficionados, incluso a un picador como Juan Carbonell, ¿no?
Entonces, Jesús Márquez, que lo vi el otro día también, ¿no? Jesús Márquez.
Y Jesús Márquez, además, que nos hizo pasar a José Luis, hijo, y a mí el rato más amargo del último, le pegó una voltereta en Écija y nos tuvo toda la noche en vilo, porque aquello fue terrible. Luego también le pegaron otra, ya siendo banderillero, le pegó una corna muy fuerte en Sevilla. Sí. Pero todo esto hacía que una unión entre los chavales, la afición. Y lo importante no es crear toreros, sino ser crear aficionados que amen el mundo del toro, que vayan al tendido si no han sido poder ser toreros como yo, pero que defiendan dar lo que realmente nos gusta, ¿no? Que dejen de tener trauma y que lo que nos gusta es el toro, podamos defender el toro. Que si la gente que nos quieren quitar el toro conocieran al toro, otro gallo nos cantaría.
Así es. Bueno, Juan Blandón, que también está con nosotros hoy, también quería hacerte una pregunta sobre...
¿Quién, perdón, que no te he escuchado?
Juan Blandón, de San Juan del Puerto.
Ah, hombre, estuve con él las otras noches.
Hola, Paco. Que lo que te quería decir, que has estado hablando de las escuelas, quizá lo que haga falta para las escuelas de Huelva, ¿no? Que estamos aquí también, que no tenemos la escuela taurina, que estamos... Te necesita un personaje como García Palacio, ¿no? Hoy día, ¿no? Tiene que ser un personaje de arriba, ¿no?
El personaje de arriba ya estuvo, afortunadamente ahora sí que está harto, ¿no? Porque estará en el cielo, si Dios quiere, pero es que es tan complicado que intervienen muchos factores y entre ellos son los políticos, ¿no? Aquí como nosotros, la escuela estuvo patrocinado por el PSOE a través de Domingo Prieto, presidente de Diputación. Y a partir de ahí, pues, con una subvención de 2 millones al año. Imagínate, 2 millones al año para 3 clases prácticas, 19 tentaderos que había que desplazar a los chavales en autobús. Y teníamos el apoyo de José Luis García Palacio. Porque si íbamos en nombre de José Luis García Palacio, pues, lógicamente, se abrían muchas puertas que en mi nombre ni se entornarían, ¿no?
Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Paco. La verdad, una gran pérdida para toda Huelva, en general, sí. ¿No? Y en particular para el mundo del toro, que ha sido un personaje importante y muy querido por todos los aficionados. Lo echaremos de menos en su barrera de sombra del Coso de la Merced.
Sí, lo echaremos de menos en muchos sitios, ¿no? Yo, durante 15 o 20 tentaderos que estoy con ellos, en Punta Umbría comemos juntos, toda la familia, en Algeciras estuvimos comiendo juntos cuando la actuación de José Tomás. O sea, que es una familia, entonces el palo y la pérdida para mí particularmente y para mi familia, que somos amigos desde siempre. Mi hija mami, amiga de Guillermo, y Rocío y José Luis son amigos nuestros que, a pesar de la diferencia de edad, salimos juntos. Yo quería ya aprovechar que está ahí Juan Blandón, que agradecerle las invitaciones que me hace siempre a los actos de la Peña el Castoreño, que a la primera no pude ir, pero el viernes estuve allí y nunca, intento no faltar nunca.
Bueno, y decir, ¿no?, que en verdad el legado de este señor es importante y ha dejado en buenas manos, ¿no? El hierro, ¿no? De Alba Real, ¿no? Y con buenos proyectos de futuro.
Sí, sí, sí. No, imagínate, este año se han lidiado 10 corridas de toros y han toreado todas las figuras. Morante la pidió el año pasado para Gefira, la está pidiendo para muchos sitios. Ponce ya se ha hecho un amigo de la casa, Roca Rey también, Castella. O sea, también lo importante es que Alba Real dé ese pasito para entrar en plaza de segunda más regularmente y, como te decía al principio, no pasar por plaza de primera. Y ayer yo tuve la suerte, creo que fue el jueves, de que como ni José Luis García Palacio, hijo, ni Guillermo García Palacio, podían estar en el desfiladero, como soy de la casa, me pidieron que estuviera allí por si se necesitaba algo, que tanto el mayor Juan Antonio como Miki aquí son unos fenómenos, no necesitan nadie, pero siempre hay que estar apoyando, y 70 Ramos, 100 becerras entre, bueno, 100 animales entre becerra y becerro. O sea que estos son los que están aquí, porque luego aquí en San Bartolomé, porque luego en la finca de Sufre, pues hay otra partida, y la mayoría de los toros van a intentar traerlo para Huelva, para Huelva San Bartolomé, para más comodidad de todo. Aunque allí Sufre tiene una ventaja por cercanía de todas las carreteras, autopistas y eso, que para las empresas, los toreros y todo es más fácil, pero sí. Esta finca de San Bartolomé tiene algo especial, y fíjate que José Tomás se desvivía por tentar aquí.
Así, allí hay numerosas fotos de él en las paredes de la casa. Bueno, muchísimas gracias, Paco, por esta sembranza de este gran señor del toro y de Huelva.
Gracias.
Un fuerte abrazo y que Dios lo tenga en su gloria.
Por llamarme y por recordarlo y continuar recordándolo cada día.
Venga, un fuerte
abrazo. Muchas gracias, Pepe.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, como dice el eslogan nuestro, para los aficionados al toreo ha sido un placer compartir con el castoreño dos jornadas, las dos jornadas anuales, dos citas que tienen muy trabajadas, con mucho sentimiento. Esteban estuvo en la primera, Papá Mora estuvo en la segunda. Ya de la primera hablamos un poco, de la segunda, la primera fue un homenaje a... No le gusta decir un homenaje, a Juan, a reconocimiento de la valía del retorno a los ruedos de David de Miranda, y esta segunda también muy sentida, lo del Manuel Quinta, Papá Mora, que te gustó bastante, ¿no? El personaje desbordó simpatía y cautivó al público.
Sí, desde el primer instante de la charla, el hombre que a priori parecía, que como comentaba Juan, que estaba con él sentado, que estaba como un poco asustado de la magnitud de aquello, probablemente sea el primer acto de este tipo al que acude, y bueno, un poquito sobrepasado, pero luego enseguida que subió al escenario ya se soltó, en plan como el que habla con un grupo de amigos en un coloquio de entre amigos, y tiró por la rama de las anécdotas simpáticas y demás, contando experiencias de su vida y en un plan muy muy cercano, muy afable, muy de amigos y de en plan de risas y de recordar anécdotas, la mayoría de ellas simpáticas, y también contando alguna anécdota, algún susto y algún mal rato que todo el mundo pasa en una vida tan larga, pero fue un rato muy ameno desde el punto de vista del entretenimiento de los que allí estuvimos, bastante ameno, y yo pasé muy buen rato.
Esteban, se pasó por alto un dato, pero es este Manuel Quinta es de los picadores que más toros ha picado por ser de carrera tan larga. 26 años con Ponce, más los que arrastra por detrás, casi...
Otros 10, ¿no? Hablaron de 36, claro, temporadas.
Casi 40 años en el caballo.
Él dio una cifra de 2.240 corridas de toros con Ponce. En esos 26
sí,
años con Ponce,
suelto, ¿no?
2.240 corridas.
Una trayectoria de verdad ejemplar.
Hombre, pues que con esos datos ya está todo dicho, ¿no? Sí, fíjate que él procede de una familia, fíjate,
campera
que han tocado todos los palos. Su padre mayoral.
Empezó con 17 años, creo.
Toda la vida viviendo
ya allí. Ya retirado,
Juan,
con 58 para 59.
Es decir, que él, lógicamente, todos los hermanos también, ¿no? Picando y eso, o sea, que ellos...
Hermanos, primos, sobrinos, hijos...
Bueno.
Los quintas son una institución en el primer tercio, ¿no?
Sí, en la zona, y fíjate que él apostó, hizo fue un reto, ¿eh? Porque hice con Ponce era un crío, y empezar con un torero así joven y estar tantos años con él, significa de que aparte de que, hombre, de que ser un buen picador, porque lógicamente ya lo era por la experiencia que tenía, y sobre todo porque ha hecho equipo, porque trabajar con uno de las mismas personas 36 años dice mucho de la unión y de lo que ha aportado, aparte su labor profesional, como su labor humana.
Sí, él deja entrever, también, ¿no? Que las claves de su larga carrera eran valor, oficio y afición.
Sí.
Tiene muchísima afición porque está mucho tiempo fuera de casa. Hay que tener valor porque le gustaba venirse el toro de lejos.
Sí, decía incluso que le daban más miedo a los aviones. Cuando tenían que ir a América, le daban más miedo a los aviones que a los toros.
Y después el oficio bien hecho, ¿no? Intentar hacer la suerte con pureza.
Sí, siempre con un nivel de exigencia consigo mismo máxima, ¿no? Que eso es imprescindible para torear tanto a pie como a caballo, como y está a ese nivel que ha estado 26 años con una de las máximas figuras del toreo de las últimas décadas. Tiene que ser así, ¿no?
Y él se quedó también, lo dijo, ¿no? A él las charlas, ¿verdad? Con Guargo, lo que le preparó Juan con el vídeo y demás, le emocionó. Igual que le emocionó la despedida que le tuvo preparada a su maestro, ¿no? En Sevilla, que yo creo que es de las únicas que se han hecho, ¿no? Con brindis del toro y vuelta al ruedo.
Sí, eso muy poquitas veces, y menos en la maestranza, ¿no? Fíjate que él no quería ni bajar el caballo, que decía que eso no, él no era nadie para hacerlo, cuando lógicamente el maestro le está diciendo es porque el maestro y además la cuadrilla ante todos, ¿no? Porque era un homenaje, y fíjate, después la plaza entera puesta de pie, ¿no? Aplaudiéndole, porque esa labor callada y oculta es más, y más fíjate en lo de los picadores últimamente, en los últimos años, ¿no? Y ellos saben cuando un trabajo está bien hecho, saben dónde normalmente están picando bien a los toros, que eso es un beneficio enorme para el torero, y no de cualquier manera.
Las charlas tienen un título muy apropiado, como era Templando la Bravura, Juan.
Templando la Bravura, que tú y Paco tenéis mucho que ver en esto, y la verdad que el título es el ideal, es que el caballo es el que, no templando la bravura, incluso... concidiendo el toro encastado, ¿no? En el campo, ¿no? Cuando el tentadero, ¿no? El caballo es la base principal del toro. Y lo que Manolo Quinta tenía para más, lo que pasa, claro, él está muy bien en forma, y incluso el maestro dijo que... su maestro le dijo que aguantara más, ¿no?
Un par de años más.
Pero él quería que...
Insinuó, más o menos dejó entrever que la trayectoria de Ponce se alargará de 2 a 3 años
sí,
más.
Sí, sí, ahí se le escapó un poquito. Dice que le dijo el maestro...
50.
Dice el maestro, si hay un par de años más... No, pero yo quiero que mi hijo sepa lo que está con una figura, que lo disfrute, porque él está en forma, se ve que está en forma, una persona todavía joven, en buena forma, y la verdad que fue un personaje que lo pensamos, ¿no? Lo tenemos pensado hace un año, ¿no? Que no es una cosa, bueno, no podía ser llamativo, ¿no? Pero...
No, y que le viene, al nombre de la peña, ¿verdad, Esteban? Le viene como...
Claro,
como anillo al dedo, ¿no?
Era una cosa...
Castoreño y manejar a uno de los grandes picadores de todas las épocas.
Claro, ¿no? Que además, pues, hombre, yo te felicito porque te hayas acordado de tantísimas personas, por ejemplo, en este caso concreto, ¿no? Pero tenéis personas que participan en la toromaquia, que no siempre es el torero, porque muchas veces hablamos del torero y la gente le llama la atención. ¿Quién va a venir este año? Fulanito, cuando te dices, hermano, que va a venir, como si me traes a 3 mayorales. Pues sí. Yo te puedo asegurar que esa noche disfrutas.
Sí, yo ya
disfruta,
he tenido...
porque lo que te cuentan, muchas de lo que te pueden contar, ¿no? Porque a veces tómate una cerveza con ellos, tú no te puedes imaginar lo que tú aprendes.
Las vivencias.
Yo sucede, te lo recomiendo.
Lo que sucede, nosotros tenemos una sala al año. Este año hemos hecho una cosa especial por ser el 550 aniversario. Y tenemos una yo tengo una lista de posibilidades, que claro, que para abarcarla necesita 8 o 10 años para abarcar toda la lista que tenemos. Pero yo creo que lo de Quinta ya lo teníamos desde el año pasado. No se hizo el año pasado por motivo de la cercanía de Millares, que tiene el 25 aniversario. Lo de David, que también estaba ahí, y este año pues había que hacerlo, ¿no? Y estaba en proyecto, no es una cosa que la sacamos sobre la marcha.
También una cosa muy importante, para Mora lo puso testigo, ¿no? Del aforo, la audiencia, ¿no? La participación de la gente, la acudida en invierno, una noche más o menos fría, que la gente vaya y llene el patio butaca.
Yo, esta es la segunda ocasión en la que asisto a las conferencias, una de las conferencias que organiza la Peña del Castoreño, y en ambas dos que he estado han sido con figuras máximas, en este caso Manuel Quinta, figura máxima de los picadores, y el aforo aquello estaba lleno, prácticamente lleno. No sé si quedaba alguna silla, serían pocas si había alguna, no lo vi, pero la sensación era de lleno absoluto.
Eso es gratificante, ¿verdad, Esteban?
El esfuerzo que haya
detrás de organizar esto se vea recompensado por la asistencia.
Sí, cuando tú te pones a organizar algo, tú tienes en mente, como el que organiza un festejo, ¿no? Tienes en mente, decir, yo me conformo, ojalá todo ese trabajo, lo que sea, con tener media entrada, ¿no? Y cuando tú ves un salón lleno y cuando es que te carga las pilas, yo estoy seguro que en ese momento tú estás diciendo, ¿qué voy a hacer el año que viene?
Decía el Quinta que le iba a decir al maestro Ponce que él también había llenado un teatro.
Bien llena, no.
Bueno, y el Teatro de San Juan tiene un problema. Nosotros tenemos ahí un problema, que tenemos otro espacio que tenemos, es muy pequeñito, que tiene sobre 100 plazas y este llega cerca de las 400. Es muy engañoso cuando hay 200 personas, que es una asistencia muy grande, pues parece que está medio. Se ve un poquito, lo mejor, más vacío. Pero es que 200 personas hoy en una charla es una cosa importante. Y ese es el problema que tenemos, que no tenemos uno intermedio, es que tenéis cerca de 400 plazas el teatro nuestro.
Pero el de 100 está muy bien, para hacer unas tertulias.
Se queda muy pequeño, la gente de pie.
A la vista de la asistencia que está teniendo, el de 100 se queda corto, claro.
Sí.
Sí, además
ya lo hemos probado, lo probamos el primer año y el segundo, y ya que yo se quedaba de pie en la puerta.
Sí, es más bonito en el teatro.
No, el teatro también
y además el teatro te da la posibilidad de hacer un trabajo más ejemplar, como es el tema de desarrollar los vídeos, el tema de la decoración del escenario y para la entrega de premio, ¿no?
Sí, bueno, el escenario siempre lo desarrollamos, ¿no? Que esté bonito, ¿no? Y es una cosa que lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Yo sé que puede haber mucho fallo, pero lo intentamos. La dificultad de las peñas, yo lo estoy viviendo y es una dificultad tremenda para organizar cualquier cosa. Tampoco se puede hacer excesivos actos porque la gente se harta. Y bueno, y nosotros este año ha sido, como hemos dicho, una cosa excepcional. Y esto lo hemos dividido en dos partes. La primera parte, que fue la de David, que ya había hablado de ella, fue muy emotiva, ¿no? Por parte de un miembro de la Junta Directiva muy joven, ¿no? Y entonces ahí nos rompió muchos esquemas y incluso yo no estaba en condiciones para estar ahí ese día, ¿no? Y bueno.
Bueno, y este último acto lo hiciste una apertura reivindicativa sobre el silvestrismo, ¿no? Que podemos también aquí hacer también.
Yo lo que pasa es que yo me subo ahí al escenario y digo, bueno, yo aquí el escenario. Yo subo porque es el que me toca. Tú sabes que en estos actos nadie, y en las peñas, en las directivas, nadie quiere estar. No porque sea el mejor, sino porque toca. Pues yo me dije a mí mismo, yo porque tengo que siempre pasar desapercibido, ¿no? Y me diré un poquito para adelante, ¿no? E incluso hablé de los políticos, porque no, todavía no había cerrado la campaña.
Previo a la jornada de represión.
Exactamente, entonces yo ahí hablé del silvestrismo y di una explicación, ¿no? Bueno, ¿cómo es que tú le dedicas las charlas al silvestrismo? Pues porque es una afición preciosa, son apasionados de los animales, igual que en el mundo del toro, lo quieren, lo cuidan.
Los pájaros, ¿no?
Sí, captura de pájaros, ¿no? Que lo sueltan. Entonces, eliminarlo de radical, yo hice una aproximación, si son capaces de quitar silvestrismo, que no hay sangre, que cogen a los pájaros y los sueltan, que cuentan los pájaros que capturan y los sueltan, una cosa preciosa. ¿Qué pasará con la cacería y con los toros, no? Y entonces estuve yo diciendo también me tiré un poquito por el tema de que las personas que están quitándonos estas cosas y los que nos quieren quitar los toros son personas que no tienen ni idea de nada. No saben lo que es el campo, no saben lo que es el mortuño, no saben lo que es la galera del silvestrismo, no saben lo que es la dehesa, no saben nada.
Y el mundo rural.
Saben tener un perro.
Lo hemos dicho muchas veces.
Saben tener un perro y lo tienen tonto, porque el perro necesita unas actitudes de naturaleza suya, propia, no saben ni dársela. Y eso se dicen animalistas. El animalista tiene que conocer, y el político les lo deje muy claro, que yo respeto el que quiera quitarse el mundo del animal, el mundo del toro, yo lo respeto, pero que respete cuando yo no lo vote también, ¿eh? Así de claro, vamos. Sí.
Bueno, así que ha pasado un poquito, ¿no? También en esta jornada electoral.
Bueno, a lo mejor ha sido Juan el culpable de lo que ha pasado en las urnas, ¿no? Y bueno, ya veremos. Ahora mismo estamos en una situación, el día después, todavía de cierta incertidumbre, ¿no? Bueno, yo creo que se han dado por hechas muy rápido algunas cosas que todavía queda eso, mucho que hablar, ¿eh? Sentarse y hablar. Ya bueno, veremos qué pasa.
La semana pasada quedó pendiente un poquito una charla, un tema que tú querías tocar, José Antonio, sobre un festejo en Sevilla, porque los chavales le cuesta muchísimo torear, se inventan, ¿no? Promociona una especie de capea o venta de lo público, ¿no?
En este caso, sí, se trata de Daniel de la Fuente, un novillero con caballos de...
Eso se ha hecho también en otro sitio, ¿verdad, Esteban?
Sí, 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 se ha hecho y cada vez se está haciendo más. Por las dificultades menos de organizar otro tipo de festejo, pues se suele hacer bastante, ¿eh? Por lo menos hasta ahora. Ya veremos ahora si las nuevas ideas que puedan traer los grupos nuevos políticos que entren, ¿no? Pero sí, se suele hacer bastante, sobre todo en esta fecha de noviembre, diciembre.
No, pues a mí lo que más extraña es la fecha. Quizás más adelante para la temporada le hubiese valido más, ¿no?
Bueno... Bueno, la fecha ha sido un poco la que se ha coincidido con la formación, la creación de la nueva peña que lleva su nombre, y al hilo de esto, pues a modo de festejo inaugural, para el objetivo de toda peña es ayudar a su torero, bueno, y así ha sido, ¿no? Ahora nos lo va a contar Daniel, que está al otro lado del teléfono, y él mismo en primera persona nos va a contar un poco cómo ha sido este inicio de la peña, ¿no? Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, ¿qué tal, José Antonio?
¿Qué pasa? Mira, encantado de hablar contigo, como siempre.
Igualmente, y muchas gracias por invitarme al programa y bueno, pues buenas noches también a todos los oyentes de Huelva.
Buenas noches.
Eso, pues mira, queríamos que nos contara así brevemente, ¿no? Que nos contara un poco quién es Daniel de la Fuente, novillero con caballo de Sevilla, muy brevemente, y sobre todo eso, ¿no? El festejo este en el que has participado recientemente, coincidiendo con la formación de la peña que lleva tu nombre, que es un grupo de aficionados que creen en tus posibilidades y que han dado el paso adelante de hacer una peña con el objetivo de impulsar tu carrera, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido.
Totalmente, bueno, pues eso surge, como tú bien conoces, de un grupo de aficionados amigos que se deciden a ayudarme y pues bueno, fue un día bonito porque fue de un día de convivencia con todos y bueno, pude matar un novillo que me sirvió mucho, ¿no?, de cara a la preparación para el año que viene y a estar siempre metido y delante de la cara de los animales, ¿no? Fue algo bonito porque después la gente también disfrutó y bueno, pudimos entablar conversaciones, pues contando experiencias, anécdotas y demás. La verdad que fue un acto bonito.
Y sobre todo, bueno, también ligado a eso, ¿no?, a la formación de la nueva peña que lleva tu nombre, con el objetivo, como cualquier peña, de impulsar tu carrera, ¿no?, de colaborar, en contribuir a lo que sea tu formación.
Claro, fue una inquietud de ellos, ¿no?, al ver cómo, bueno, pues a ver cómo ellos podían ayudar y cómo podían aportar su granito de arena, y bueno, por eso decidieron el formar la peña, ¿no? Y fue algo que, bueno, que estaré siempre agradecido y, bueno, pues grupo importante de seguidores que a partir de ahora me van a seguir por todos los sitios de España, ¿no? Yo creo que eso es algo que a cualquier torero le interesa porque le da mucha fuerza para tirar para adelante.
Bueno, al mismo tiempo que es una enorme satisfacción por tu parte, supongo, y un orgullo, también a la vez una mayor exigencia, si cabe, contigo mismo, ¿no?, para responder a esa expectativa que has creado, ¿no?
Totalmente, no le puede, bueno, pues ahí ya ellos son parte también del barco en el que van remando en la misma dirección, pero bueno, sí es verdad que yo soy un poco el capitán y bueno, pues más que exigencia, motivación, ¿no? Motivación para no fallarlos y para no fallarles y para que estén siempre motivados y bueno, pues para que se vayan haciendo eventos y cosas que ayuden a mi formación como torero.
Daniel, ¿se van a repetir en un plazo corto de tiempo de cara a que estés más cerca a posibles festejos que tengas que torear?
Seguramente hagamos otro evento de ese tipo, ya que tuvo mucho éxito y mucha gente no pudo venir, y bueno, pues lo repetiremos para que todo el mundo tenga la posibilidad de asistir y de echar un día de campo rodeado de amigos, ¿no?, disfrutando del toreo.
¿En el mismo sitio?
Y a la misma hora.
Sí, hombre, hay que decir que fue, ¿no?, en la ganadería con la que tienes relación familiar, lógicamente, ¿no?, de Dolores Rufino, y sí. Y bueno, pues supongo que, claro, como parte de la familia también seguirán empujando en este mismo barco y nada.
Claro,
pues
totalmente, un pilar fundamental, y que sin ellos pues no sería posible muchas cosas de las que realizamos.
Pues nada, muchas gracias por atendernos, te deseamos toda la suerte del mundo, que sabemos lo difícil que está el tema del toreo para los novilleros, sobre todo, y que bueno, que sí, alguien...
Y enhorabuena por este tipo de iniciativa, ¿no?, que te da la facilidad de poder torear.
Muchas gracias y bueno, pues pronto nos veremos en las plazas.
Venga, un abrazo, torero. Chao.
Un abrazo.
¿Qué te dicen? Todos dicen olé, 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 olé.
Bueno, Esteban ha guardado ya sus notas. No sé si quería, tenía algo pendiente por decir. Pero Juan sí tiene que decir que nos hemos olvidado un poquito que en la entrega del premio se le hizo un trofeo, un reconocimiento a
Enrique Peña, a
Enrique,
¿no?
Peña. Enrique Peña,
de la cuadra de los caballos de picar, que venía de... Y es que se le entregó un premio porque, la verdad, ha donado a San Juan un trofeo. Yo diría un trofeo, ¿no? Un monumento, ¿no? Que tremendo, ¿no? El monumento es tremendo, de tanto en valor económico como en valor sentimental.
Un monumentazo en bronce que está en la zona donde antiguamente estaba la plaza de Antonio Alcalde.
Sí,
después también a Quique Toro como triunfador de los festejos de las capeas, ¿no?
Sí, hombre, Quique es un torero que es de La Peña, es de San Juan del Puerto, y nuestro trabajo no es solo de dar charlas y visitar fincas. Ya este año lo hemos echado nosotros por mediación de La Peña, como 10 tentaderos, ¿eh?
Parecido a lo que diez, comenta de Daniel.
10 becerras, entre becerra y becerro, algunos, ¿eh? De algunas ganaderías, que sin limpio, ¿eh? Un esfuerzo que también hacemos dentro de La Peña, apoyar al mundo joven del toro, ¿no?
Así es. Venga, Esteban, ahora sí.
Bueno.
Tenemos Pamplona, ¿no? Un avance también.
A ver, un avance, sí, de las ganaderías. Tú sabes que, volviendo a lo que comenzamos el programa, ¿no? De que primero se escogen los toros y después los toreros. Y Pamplona, bueno, prácticamente no están confirmados, pero sí se ha adelantado de que en este caso Fuente Imbro no va a ir este año, porque el año pasado, o sea, fíjate que para mí ha sido una de las ganaderías triunfadoras de la temporada, pero falló en Pamplona, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre se le da ese descanso anual, ¿no? Entonces, de las ganaderías confirmadas, pues tenemos Miura, Victoriano, Cebada, Jandilla, Puerto San Lorenzo, José Escolar, Núñez del Cubillo y Torre Estrella, que ocupa el lugar de Fuente Imbro. Prácticamente son las mismas por el cambio este de Fuente Imbro por Torre Estrella.
Pronto, el año que viene, la Peña La Divisa entregará el premio a la ganadería más destacada. ¿Por cuál apostáis?
Bueno, me preguntas a mí. Yo,
a
yo,
toda, pero, toda la mesa.
Ah, bueno, yo Fuente Imbro. Yo, de entrada.
A mí es una ganadería también que me gusta de bastante desde hace tiempo.
No, pero de este año.
¿De la temporada?
La temporada 2018, ¿cuál es la mejor ganadería, la más destacada?
Uy, es que es una pregunta muy difícil.
Juan.
Hombre, a mí siempre me gusta mucho Fuente Imbro. Lo que pasa es que lo que ha dicho Esteban, el fallo de...
Bueno, en Pamplona, pero en Madrid se ha llevado todos
los... Sí, sí.
Y bueno, cinco, en Núñez del Cubillo, ¿no?
¿Qué? Sí, pero Núñez del Cubillo, pero en conjunto, en la calidad de lo que ha soltado este año Núñez del Cubillo, Fuente Imbro es superior. Bueno, de hecho se ha llevado casi todos los premios. Pero vamos, o sea, que esto es cuestión de matices y de gustos.
Así, bueno, pero la peña más destacada hasta ahora es la de San Juan. Bueno, de verdad, qué sí bonito.
Discusión. Eso sí, discusión.
Qué bonito, bueno. Una peña joven, Esteban, que es lo... Porque, por ejemplo, hombre, hay otra que tiene una tradición muy larga, pero una peña joven que haya conseguido las metas, los logros de esta gente, no...
Fíjate que esto es cuestión de años de asentarse, y sin embargo, pues fíjate, los llenazos, y yo estoy seguro que si tú organizas una tercera más, que yo sé que para ti eso ya sería mortal, también se llenaba.
Mi vista está en... Sí. Entendido 12 y aquí lo más cercano y La Divisa, ¿no? Son peñas asentadas.
Sí.
Y es a lo que quiero yo llegar.
Bueno, da tiempo, ¿eh?
Por cierto, Entendido 12, hubo un cambio de fecha con la charla en la gota de leche, sí, con Carlos Cribel, motivo para felicidad, para el día 19, viernes
14.
Perdón, viernes 14. Este viernes no, el siguiente.
Viernes diciembre, 14 de diciembre. Sí.
En fin, una cita también importante.
Uh-huh.
Las pues que te gusta a ti, ¿no?
A mí Carlos Cribel ya me lo descubrí cuando vino a pregonar a las Colombinas hace dos o tres temporadas y no lo conocía de antes, y a partir de ahí lo sigo su blog y leo su forma de contar los toros y me gusta.
Aunque el blog se prodiga poco, ¿eh? Tiene un poquito para ello.
Bueno.
¿Qué pasa, Esteban? Hay que animar a Esteban, que hay que escriba más. Esteban.
Yo, bueno, estoy ahora...
Es Caizarcillo.
Sí, ahora estoy en varios temas. No quiero que se me olvide la gran rivalidad que hay en Lima con los dos toreros, ¿eh? Con Roca Rey y con Galdós. El año pasado lo ganó Roca Rey, este año le han dado el premio a Galdós. Sabes que allí hay dos festejos, una semana de diferencia. Entonces se le han dado a el escapulario de oro, se le han dado este año a Galdós, y casualmente ayer pues Roca Rey también cortó tres orejas y el Juli hizo también un faenón y pinchó. Pero es curioso que un año cuando se lo dan a Roca Rey, los partidarios de Galdós forman a la grande, y este año es al contrario. Es cosa curiosa, la rivalidad que hay en la misma ciudad con dos toreros, ¿eh?
Es bueno en el torero, la rivalidad,
sí, eso es bueno, joder.
estuviéramos aquí. Y lo que es muy bueno también es que haya figurones de otras naciones.
Sí.
Hombre, magnífico.
Internacionales.
El toreo peruano estaba muy complicado y ahora mismo está a la cabeza del toreo mundial.
Bueno, señores, pues hemos llegado al término del programa. Gracias por la realización a don Juanma Infante, como siempre. Y nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, Dios mediante, a la misma hora y en el mismo sitio.
Así lo intentaremos, si Dios quiere.
Esteban.
Sí, ¿no? A ver si el lunes ya tenemos alguna... Ahí amanece con algunas novedades en el tema de la tauromaquia, ¿no?
Y a don Juan Blandón, muchas gracias de verdad, de corazón.
Gracias a ustedes, que es lo que hace posible todo lo que sucede en San Juan del Puerto.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.